UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, y que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Claudia del Castillo y Sara Elkart, alumnas de Fisioterapia Comunitaria, una asignatura en la que se discuten y comparten conocimientos, prácticas y otras actividades para la promoción y la prevención de la salud. Y en este caso nos hablarán sobre una cuestión tan importante para la salud como es la alimentación, la importancia de la calidad de los alimentos y su repercusión en nuestra salud. En los micrófonos, Sergio Morales. Me acompaña, como siempre, Ildefonso Hernández. Sonia Martínez de los controles. Bienvenidas, Claudia, Sara. Agradecemos enormemente vuestra participación. Y como venía introduciendo, hoy hablamos sobre alimentación. Y concretamente sobre toda esa industria, entiendo yo, que existe detrás y toda esa problemática que existe detrás de lo que vienen siendo alimentos ultraprocesados. Pero cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, Sara, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues los alimentos ultraprocesados son alimentos que contienen sustancias propias de alimentos y múltiples aditivos, como pueden ser la sal, el azúcar, las harinas refinadas, colorantes, los cuales tienen un escaso o nulo aporte nutricional. Además, su contenido en otros nutrientes importantes de la dieta, como las proteínas, minerales, la fibra y vitaminas, también es bastante bajo. Los zumos envasados, las bebidas energéticas, la comida precocinada, bollería, pizza, todo esto son ejemplos de este tipo de alimentos. Son todos perjudiciales para la salud y están elaborados para ser el producto más práctico posible y que se pueden ir consumiendo sobre la marcha. Esto lo hace demasiado atractivo y además el bajo coste que tienen para la gente es muy fácil incluirlo en la vida diaria.
Ahora que comentas esto, ¿diferenciamos alimentos ultraprocesados de no procesados, Claudia?
Sí, hay una diferencia clara en la que los alimentos procesados se consideran en la mayoría casos adecuados ya que conservan la calidad del alimento. Algunos ejemplos de estos son el aceite de oliva, pescados congelados, conservas de verduras y legumbres, pastas integrales o carnes no procesadas. Eso sí, hay que consumirlos con moderación.
Hablabais...
Aunque supongo que lo mejor es que no estén envasados los alimentos porque así son más saludables y más sostenibles, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, cuanto más natural sea el alimento, mejor para las personas.
¿Vosotros aquí por el campus qué consumís más? ¿Ultraprocesados, procesados o sin procesar?
Pues
yo intento consumir lo menos, la comida menos ultraprocesada posible, pero es verdad que al final en la vida diaria todos esos caprichos o esos días de capricho que te quieres dar, al final pues te apetece también comerlos porque es que son adictivos y están hechos para ser adictivos. Bueno, adictivos o que te dan más ganas de comerte eso que por ejemplo un plato de brócoli.
Vale.
Precisamente de eso estabas hablando, ¿no?
Sí.
Que al final una característica fundamental de los ultraprocesados es que son muy atractivos.
Sí. Y el bajo coste que tienen también.
Claro, o sea, y precisamente ahora que comentas eso, ¿con qué está relacionado el consumo de estos alimentos ultraprocesados?
Pues mira, está relacionado con un aumento de la obesidad. Es uno de los principales factores en España de muerte prematura a nivel mundial. Bueno, en España es uno de los factores principales y aún hay a nivel mundial todavía peor. Además, también podemos ver que hay estudios que demuestran que esto se relaciona con la depresión y la ansiedad, el cáncer, deterioro cognitivo. O sea, fomenta de verdad enfermedades bastante graves y no somos realmente conscientes de la gravedad de todo esto.
Claudia, una pregunta. ¿No te parece curioso que sean los productos que estamos viendo que afectan más a nuestra salud, aquellos que son más atractivos?
Sí, la verdad que sí, porque debería de ser al contrario, que las personas pues sepamos que aquellos productos nos deberían de atraer más los productos que creemos que sean sanos para nosotros, para nuestra salud.
De hecho, ahora que comentáis este tema, no sé si habéis visto en las máquinas de vending que se inició. Yo creo que lo hizo Salud Pública, puede ser, Ildefonso, el de la mejora de los productos que habían. Y si os fijáis, no ha habido cambios en lo que son los productos que tú puedes comprar en una máquina de vending. O sea, tienes las Coca-Colas, tienes las chips, bueno, las patatas y las galletas estas, pero en realidad no tienen ningún...
Queda un poco regular, ¿no? Que en la universidad todo sea
así. Sí. Ayer, de hecho, estábamos en la biblioteca, en la Universidad de Alicante, y nos fijamos que en las máquinas expendedoras que había una que te pintaban como el envoltorio de los paquetes, como si todo era eco, saludable, sí. Y era lo mismo, tenía la misma cantidad de grasas, de aditivos, tenía todo lo mismo, pero te lo pintaban con un empaquetado diferente.
Además engaña, vaya.
Sí.
¿Tenemos datos de cuál es el consumo de este tipo de alimentos?
De la incidencia en España, según hemos investigado y un estudio de la Universidad de Sao Paulo, que se encuentra en Brasil, comenta que un 20,3%, que es bastante alto, de los alimentos consumidos en España son ultraprocesados. Y esto nos posiciona en el segundo país mediterráneo con mayor consumo, después de Malta, que se sitúa en primer lugar. También,
Es curioso que ahora que comentas lo del que es estrictamente un país mediterráneo y tal, que tenga una dieta que es tan característica como la mediterránea y que el 20% de los alimentos que se consumen son ultraprocesados. Ahí hay una franja, hay una brecha tremenda.
Sí, la verdad es que sí.
A mí me comentaba un profesor de Sao Paulo, que realmente hay buenos investigadores allí, sí. Cuando discutíamos sobre el etiquetado de los productos decía... Pero olvidémonos de una cosa, o no olvidemos una cosa, que es que lo mejor son los productos sin etiqueta, porque hasta el etiquetado presupone que tiene que estar envasado, ¿no?
Sí.
¿Y qué medidas y qué estrategias han adoptado en esto? O sea, sabemos que afectan de manera negativa a nuestra salud. ¿Existe algún tipo de medida práctica que se haya tomado en este sentido?
Bueno, pues justo lo que estábamos diciendo, que las medidas que más se han intentado hacer que la gente haga es leer el etiquetado, que también hay estudios que demuestran que la comida etiquetada también muchas veces está mal hecha y te mienten y supermercados que les interesa que al final sigas comprándolo ponen etiquetas de categorías más altas en comida saludable y tal, y luego realmente no es tan saludable como lo ponen. De hecho, hay varias empresas que van haciendo eso, se está denunciando, se está intentando mirar, pero es que al final es muy complicado, muy complicado.
Bueno, es complicado o falta voluntad política suficientes inspectores para que miren las cosas.
Exacto.
Y en ese sentido, vosotras que estáis hablando de este tema, ¿existen estrategias que se puedan adoptar para reducir la parte del etiquetado? Porque muchas veces, principalmente, el etiquetado es inaccesible. O sea, principalmente porque no se puede leer. Pero, no sé, ¿existen otras estrategias que podamos adoptar?
Sí, pues ya que las medidas externas no son las suficientes, a nivel individual las personas pues podrían cocinar de manera saludable. El problema de ello es que igual no disponen de tanto tiempo para poder realizarlo. Pero bueno, llevar una organización a la semana en la que al final se pueda permitir el utilizar un día para poder realizar todas las comidas saludables a lo largo.
¿En la educación escolar vuestra se trataba estas cosas?
Mira, el otro día nosotros, justo en esta asignatura, tuvimos un debate con la profesora, que es maravillosa, y estábamos hablando sobre el tema de educación física, que es una asignatura que se podría aprovechar muy bien para enseñarnos a comer bien, a leer etiquetados, porque los etiquetados no todo el mundo sabe leerlos, y enseñarnos lo que está bien, lo que es saludable y cómo debemos comer, y no se aprovecha para nada en ese aspecto. Siempre son cosas de correr o hacer algo de deporte, etcétera, pero en el tema de la alimentación y la comida saludable no nos enseñan absolutamente nada.
Bueno, pues hacer esa sugerencia, ¿no?
Sí, pero claro, es que
tener en cuenta.
Eso es un tema más complicado.
No, las cosas cambian si os juntáis y hacéis incidencia, que para eso estamos.
Sí.
Ahora que estáis comentando el tema de educación, también, ¿no creéis que es un problema que se ha centrado principalmente en el individuo? Es decir, tienes que ser tú la persona que se preocupe de comer mejor, pero también existe ahí un ámbito, digamos, externo que condiciona. Es decir, por ejemplo, accesibilidad de precios. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de, a lo mejor, no solo el tiempo, sino también el precio. O, por ejemplo, si te dan opciones que son mucho más rápidas para comer, pues al final, si no dispones de cierto tiempo para las comidas o tal. O sea, creo que, de alguna manera, ¿no creéis que se deberían hacer estrategias que fuesen un poco más encaminadas al ámbito y no al individuo en ese sentido?
Totalmente. Al final todo influye. El bajo coste de la comida te hace que al final pienses, ¿para qué me voy a poner a perder todo mi tiempo y gastar más dinero si puedo comerme esto que ya está hecho? Universitarios, yo lo he visto un montón en compañeros de la universidad. Padres y madres que están todo el día trabajando y que luego al final a los niños inconscientemente les acabas dando comida envasada. Ya no un plato de macarrones preparado, pero ya le estás dando, por ejemplo, bollería que tiene un montón de aditivos y un montón de comida que es muy mala y al final, por falta de tiempo de cocinar o de hacer comidas saludables para los niños, pues no se llega, no se puede. Entonces, la culpa no siempre de nosotros como individuos, o sea, al final todo influye.
Nosotros conocimos un caso bastante peculiar en este sentido, en el que en una cantina de un instituto se limitó, de alguna manera, la venta de ciertos productos y lo que eran niños del colegio pues entraron, de alguna manera, en cólera porque ellos querían esos productos. Y se tuvo que habilitar un día a la semana para la venta de ese tipo de productos. Estoy hablando de productos como, por ejemplo, salchipapas y cosas de esas. Entonces, se tuvo que dejar un día, en esta experiencia, se tuvo que dejar un día para que los chiquillos tuviesen accesibilidad a ese producto porque lo exigían. O sea, que también hay un condicionamiento de casi necesidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, por es la cuestión adictiva. Se sabe que la sal es adictiva y se sabe que el azúcar es adictivo. Y se sabe que algunas grasas, como las grasas que vienen de la palma, son mucho más atractivas y más sabrosas. Y eso hace que todos los productos tengan ese atractivo. Y eso depende de condicionantes, como está diciendo Sergio, globales, ¿no? Políticos, hacer políticas, hacer acciones, etcétera, lo cual no quita la responsabilidad individual. Vosotras preguntáis precisamente por la formación vuestra, porque vosotras vais a ser sanitarias. Tenéis una profesión sanitaria y tenéis que participar en todo aquello que pueda mejorar la salud.
Rosalén nos indica que pasamos a la franja crítica.
Los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian.
Bueno, hoy en la franja crítica vamos a hablar de sanitarios. ¿De qué sanitarios? Bueno, en general de muchos, pero viene esto a cuenta, lo que quiero decir, de que en el examen del MIR de este año de médicos internos residentes han quedado cerca de 500 plazas vacantes de atención primaria. Después de la pandemia y de la evaluación de la pandemia se dijo que se iba a reforzar la atención primaria y la salud pública. Y se queda todo en palabras que se lleva el viento, porque si se hubiese reforzado la atención primaria se habrían puesto incentivos para que la gente eligiera las plazas de primaria. Y también se olvidan los responsables políticos de que la salud no depende solo de los médicos y por lo tanto también hay que reforzar la enfermería comunitaria, la fisioterapia y otras profesiones sanitarias que junto con los profesionales de la medicina pueden mejorar la salud. Si lo vemos todo desde esa perspectiva, pues se podrían cambiar las cosas. Pero cuando se piensa solo en medicina y además pues se toman de referentes a las altas especialidades, que se llaman altas, pero que realmente a veces tienen que saber menos que lo que sabe un médico de primaria, pues una médico de primaria tiene muchas más dificultades. Es una especialidad de las más complejas que hay y de las más bonitas, pero por algún motivo deja de estar prestigiada y sobre todo no tiene ayudas para que los profesionales la elijan. A ver si cambia.
Una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé.
Claudia, Sara, estábamos hablando de todas esas medidas que de alguna manera se habían tomado para reducir el consumo, pero ¿qué medidas han conseguido reducir el consumo de estos productos ultraprocesados?
Pues mira, casi el 50% de los españoles afirma que el precio es lo más relevante a la hora de comprar, por delante de la cantidad nutricional o de que el alimento sea fresco. Por lo tanto, que los precios sean bajos fomenta que la gente consuma este tipo de comidas. Y bueno, igual hay medidas que se han intentado hacer, como subir el precio de este tipo de comidas para que la gente dejase de comprarlos, y se vio que realmente los únicos que salían perjudicados aquí eran las clases de rentas bajas. La persona adinerada o con renta alta le daba igual que le subieses el precio porque lo sigue consumiendo. Y nada, a la hora de elegir el establecimiento también se ha visto que el 60% de los españoles prefiere comprar en el supermercado frente a mercados que tienen. Siempre, pues al final una carnicería siempre va a tener mejor carne que un supermercado. Entonces, el hecho de igual subir precios en supermercados también puede reducir el consumo de que vayamos al mercado, al supermercado normal, y compremos en una carnicería un producto que esté más fresco y menos ultraprocesado que la carne que nos venden en supermercado.
Bueno, se podría subir el IVA de algunos productos ultraprocesados por la carga que tienen, además es insostenible. Y sobre todo bajar el IVA y poner el IVA cero a los productos más saludables.
Exacto.
Si se baja mucho los productos saludables sería más fácil, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Últimamente se está hablando mucho del tema de los productos de kilómetro cero, y como que se está haciendo mucha promoción de ese tipo de productos, pero cierto es que existe como una brecha muy grande entre lo que viene siendo el precio de a lo mejor un supermercado que el precio del mercado, claro, de un mercado tradicional. Hablabais del consumo, pero ¿se ha hecho algún tipo de estudio en el que se vean las diferencias entre los consumidores? Porque al final, cuando hablamos de atractivo, por ejemplo, yo creo que personas jóvenes seguramente estén más expuestas a lo mejor a un empaquetado más atractivo, o ¿existen estudios que valoren cuál es el tipo de consumo y tipo de consumidores?
Sí, en personas más jóvenes, más o menos de entre 18 a 29 años, se ha visto que el consumo de alimentos ultraprocesados ha incrementado comparado con otro tipo de edades. Además, a nivel general, un adulto en España al día constituye en su dieta un tercio de las calorías
diarias,
exactamente. Entonces, también se sabe que el 18% de ellos pide comida a domicilio dos o tres veces más a la semana, dato que casi duplica la media nacional, que es del 10%.
Precisamente es curioso, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de jóvenes, o sea, al final su capacidad de decisión está más limitada a lo mejor por los ingresos que puede tener. Y volvemos a la problemática de antes. Al final, cuanta menos capacidad económica tienes, pues productos, digamos, menos naturales o menos que requieran de un cierto tiempo vas a adquirir. Y precisamente el tema que estabas comentando, o sea, al final existe también una realidad que es el propio empaquetado. O sea, cuando hablamos de atractivo, el tema de publicidad, el tema de accesibilidad en los supermercados, pues no sé, o sea, al final el sitio donde están también influye enormemente cómo los consumimos o cómo los cogemos. Y en ese sentido, no sé, ¿existen algún tipo de medidas que se puedan tomar en este sentido? Algo así como, ¿qué necesitamos para acabar con este problema del consumo de ultraprocesados? Porque al final lo que estamos viendo es que existe una problemática real con este tipo de consumo, con este tipo de alimentos.
Sí, bueno, mira, vamos a poner un ejemplo de justo de la Miguel Hernández, que en 2021 lanzó una campaña vending saludable basada en la mejora de la oferta de productos saludables en las máquinas de vending. Y se trató de una campaña en la que se colocaron carteles informativos junto a 30 estaciones de vending de la Miguel Hernández, con la finalidad de informar a los consumidores acerca de los productos ofertados en las mismas. En esos pósters habían como dos QR, ¿vale? Uno de ellos era para conocer los hábitos de consumo que tenían e incluía una serie de preguntas acerca de las preferencias de los productos que cumplían con los criterios estipulados como saludables, ¿vale? Para fomentar su futura incorporación en la oferta. Y cada uno de esos carteles se especificó en el edificio de la UMH, que se encontraba ubicado para que permitiría conocer de manera concreta los hábitos de consumo y preferencias en cada uno de estos edificios, como para fomentar o conseguir ver qué es lo que realmente los estudiantes de la UMH o la gente que hiciese ese cuestionario prefería comer.
Una pregunta, vosotras, en vuestro caso, si tuvieseis que imaginaros la siguiente situación, estáis estudiando en la UMH, lleváis 3 horas estudiando, cuando llegáis a una máquina de vending, ¿qué es lo que os gustaría ver? Es decir, estamos hablando de hábitos de consumo. ¿Qué sería lo que vosotras pensaríais que os gustase, o sea, querríais adquirir en este tipo de máquinas?
Pues te parecerá que lo digo por quedar bien, porque estoy hablando de este tema, pero te juro que si hubiese fruta, preferiría comerme un plato de fresas o manzana o un plátano que cualquier cosa de chocolate o barritas estas de chocolate. Me gustaría muchísimo más.
¿Y cómo acabó el proyecto ese o sigue?
Sí, mira, el objetivo, bueno, realmente aquí pone que el objetivo a largo plazo de este proyecto fue tener una información y evidencia para concluir esto. No, es que fue de 2021 y realmente como que todavía no hay ninguna evidencia de lo que ha resultado en ello, porque imagino que seguirán como trabajando, es muy reciente, vale. Y para ver qué eficacia
si
tuvo.
Las máquinas ultraprocesadas que hay en las universidades, podemos ver que tampoco ha habido mucho
cambio.
Claro, desde luego.
Además, yo soy un claro ejemplo de que a mí me encanta comer saludable, pero sí que es verdad que muchas veces no me da tiempo por las mañanas o lo que sea. Y pues mira, ahora mismo me acabo de coger unas patatas de la máquina porque es que no...
Los plátanos son muy accesibles, debería ser una cosa que estuviera cercana, porque es fácil de comer, etcétera. Una cosa, tiene que ver con la universidad y con la formación. Me ha llamado la atención que vosotras que estéis estudiando fisioterapia, es decir, nos forman mucho en correr, en tal, no sé cuántos, pero poco en otras vertientes de la salud. Eso es porque os deseáis tener una visión integral de las cuestiones de salud para cuando trabajéis con las personas con las que trabajáis poder también compartir ideas sobre salud, ¿es así?
Claro, yo creo que también es algo global, no solamente a nivel, por ejemplo, de rendimiento físico, igual la nutrición también tiene algo que ver. Entonces, un profesional de la salud debe saber acerca de todos los campos posibles para mejorar la salud de los pacientes en nuestro caso.
Vale, lo que pasa es que hay gente que puede ser muy técnica y dedicarse a una cosa muy específica y vosotras parece que os gustaría al menos, antes de elegir algo específico, tener una visión general, ¿no? ¿Es eso lo que he entendido?
Sí.
¿Tú también?
Sí, a mí me encantaría. Es que me parece súper necesario, no solo en las carreras de ciencias de la salud. Me encantaría que todo esto desde el colegio se empezase a hablar sobre salud, nutrición y que todos estuviésemos bien educaditos desde que somos pequeños.
¿No creéis que aquí también hay una carencia de conocimiento? O sea, me baso en la idea de que hay gente que no termina de conocer muy bien cómo hacer ciertas comidas. Por ejemplo, quizá unas lentejas o un potaje. No es una receta que todo el mundo tenga de alguna manera en la cabeza o que vea de algún sentido accesible. ¿No creéis que esto también conlleva cierta educación?
Sí, desde luego. O sea, desde luego que todo esto, para mí, el inicio de una mejora en el consumo de todo esto tiene que ver desde que si somos pequeños nos educan y nos enseñan tipos de... Por eso decía lo del instituto, porque es una buena forma de enseñarnos desde pequeños tipos de recetas saludables, que al final no es aprender a cocinarte unas lentejas, por ejemplo, pero sí que sepas que si mezclas en tu comida carbohidrato con algo de verdura, con tal, vas a tener los nutrientes suficientes para comer bien y que esos alimentos no necesitan ser de comida ultraprocesada, que puedes aprender a cocinar y a comer bien y de una forma, pues, al final mejor que comiendo ultraprocesado, lo que sí que es verdad que es más complicado y si no te educan en que lo tienes que hacer, al final tú siempre vas a ir a lo más fácil.
En salud pública hablamos mucho de los determinantes comerciales de la salud. ¿Qué papel pensáis que las multinacionales juegan en esto de los alimentos ultraprocesados, que es el tema de hoy?
Pues
las multinacionales son bastante importantes porque a nivel de la sociedad impactan bastante. Entonces, si ellas no toman medidas para que la sociedad cambie y no aumentan los precios de los alimentos ultraprocesados y demás, la sociedad va a seguir siendo así, no va a haber cambios.
¿Y creéis que voluntariamente lo van a hacer las
No, desde luego que no. Todos ellos ganan mucho dinero a costa de la salud de las personas, pero les importa bien poco, realmente.
Entonces vamos a tener que cambiar nosotros en obligando a los gobiernos a que tomen medidas, ¿no?
Claro, es que al final depende de que eso ya es otro tema, pero bueno, realmente las políticas de sanidad, las políticas de educación, todo esto que llevamos hablando de educar y de enseñar y de bajar impuestos a la comida saludable y de subírselos a los... Todo esto no depende siempre de nosotros al final, está muy por encima y si queremos algo, pues hay que luchar mucho, hay que salir mucho a la calle y hay que hacer muchas cosas.
Justamente las industrias relacionadas con las bebidas y con los alimentos son de las que más gastan en dinero para influir en los políticos en Bruselas y también en el Estado español. Y entonces lo que consiguen es que los que tienen que tomar decisiones, pues como que se abstienen cada... Como la inacción no cuesta mucho, pues no toman decisiones y así nos va.
No me sorprende para nada.
Al final, de alguna manera comentabais que eran necesarias políticas y los ayuntamientos son en realidad los que más cercanos se encuentran de la población. ¿Qué tipo de medidas creéis que a lo mejor un ayuntamiento podría tomar para seguir con, a lo mejor, con esta reducción del consumo de productos ultraprocesados?
Pues, por ejemplo, el facilitar el acceso a comidas saludables o, por ejemplo, promover cursos de alimentación, pues como ya hemos dicho, que no sea perjudicial para la salud de la población, podría ser varias medidas que al final pues impliquen eso. Mejorar la dieta diaria.
¿Me podéis decir de qué municipio sois?
Yo soy de Calpe.
¿Y tú?
Yo aquí en Campello.
¿Y los municipios vuestros se preocupan mucho de que sea la movilidad sostenible, de poner mercados locales cerca, que estén productos saludables cerca o eso?
Yo tengo el mercado de los sábados al lado de mi casa, si eso sirve de... Es lo más cercano que he visto en mi pueblo.
¿Y he notado que en tu ciudad haya una postura clara sobre una movilidad?
No.
Que haya poco coche, que se pueda caminar fácil.
Para nada.
Que se pueda ir en bicicleta o de otra forma, no.
De hecho, lo de los coches es un problema porque, por ejemplo, mi zona está súper mal comunicada. Para llegar a Calpe o para llegar a Benissa, para poder conseguir moverte en transporte público y no tener que mover tu coche.
O sea, que transporte público no le pondría
nada.
Buena nota.
No,
allí,
un cero,
¿no?
Un cero.
Además, aquí, por ejemplo, en
Campello... Aquí lo tenéis mejor, ¿no? Porque tenéis el tram.
Sí, el tram, sí. Además, creo que sigue estando el bono que es gratis para la gente joven durante un tiempo. Entonces, eso sí que ha sido una de las medidas favorables para la salud de la población.
Sí, porque todo lo que sea, y vosotras lo sabéis mejor que nadie, todo lo que sea una actividad física diaria va fenomenal, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, que no aprobáis a vuestros ayuntamientos.
Espero que no me esté escuchando nadie de mi pueblo, pero no, hay que hacer muchas cosas.
Que te escuchen para que cambien. No, sobre todo
que muy pequeño.
Los responsables.
Con esto ponemos fin a esta entrevista. Recordamos que cualquier tipo de propuesta que se tenga podéis enviarla a hernandez@umh.es. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.